Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos nuevamente en este programa Las Noticias Como Son, en tema fondo de Las Noticias Como Son, José Luis Ramos y Amado Gil. Muchísimas gracias a todos por esa sintonía de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media. Gracias de verdad. Ojalá que todos nuestros programas sean del agrado de todos ustedes, porque acuérdense, no pierdan nunca de vista que la información es poder.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
Las nuevas regulaciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos que buscan potenciar el incipiente sector privado en Cuba, además de facilitar el acceso a servicios de Internet hasta el momento penalizados bajo las leyes del embargo, tiene partidarios y detractores. Hoy en el programa vamos a conversar con un cubano que apoya este tipo de medidas por entender que significan una posibilidad de desarrollo para los dueños de negocios privados, conocidos en la isla como las MIPYMES.
Sí, señor, porque se producen una serie de comentarios, algunos comentarios que se repiten cada vez que se hace algo, comentarios que a veces no se ajustan a la realidad. Y yo creo que es bueno que la gente en Cuba pues pueda entender que hay distintas opiniones. Pero lo principal, más allá de las opiniones, es entender lo que se quiere hacer, lo que se puede hacer, hasta dónde se puede hacer. Y bueno, pues ya después entonces, si usted tiene esa información, usted saca sus propias conclusiones. Hoy vamos a tener una persona que apoya este tipo de medidas. Le vamos a pedir que nos expliquen por qué son positivas. En el transcurso de la semana vamos a invitar personas que no están de acuerdo con estas medidas, tienen todo su derecho en no estar de acuerdo, pero lo queremos poner en programas distintos. ¿Por qué? Porque así entendemos mejor lo que se intenta hacer, por un lado, y también entendemos mejor los que se oponen, por qué se oponen. No vamos a hacer un debate, no creo, no es el estilo de este programa. Muchas veces en los debates llegamos al final y no hay conclusiones, y queremos llegar a conclusiones. Hemos invitado a Carlos Saladriga. Carlos Saladriga, fundador del Cuban Study Group, es una persona muy vinculada con todo este proceso de las MIPYMES, los trabajadores por cuenta propia. En épocas del presidente Barack Obama estuvo muy relacionado con la sociedad civil cubana, pretendiendo siempre este tipo de ayudas. Incluso se trabajó en una época hasta para los micropréstamos, poder dar micropréstamos al sector privado cubano. Y con él creo que vamos a hablar muchísimo del tema. Carlos Saladriga, gracias por acompañarnos. Bienvenido una vez más.
No, gracias por invitarme.
Bueno, Carlos Saladriga siempre ha tenido buenas intenciones, ¿no? Primero para los cuentapropistas, ¿se acuerda usted
claro.
de ello?
Bueno, parte de esta regulación es cambiar ese nombre, cambiar ese concepto.
Después,
de cuentapropista
los
a
emprendedores. Claro. Y ahora los MIPYMEROS. En realidad es todo lo mismo, Carlos. ¿Cómo te sientes con este paso que ha dado la administración de Joe Biden?
Consideramos que es un paso muy positivo. Todos estos términos de cuentapropista, emprendedor, MIPYMERO, todo es lo mismo. Son todos emprendedores. Algunos que empezaron como cuentapropista porque era el único modo de desarrollar esa actividad en aquel momento. Y ahora son MIPYMES porque ya pueden incorporarse y ya tiene una personalidad jurídica que el cuentapropismo no permitía y no facilitaba. Todo es lo mismo, todos son emprendedores, todos operan negocios y todos dan un producto o dan un servicio que es necesario para la población y que le suministra a la población servicios y bienes que Cuba necesita. O sea, entre ellos alimentos, medicinas y muchísimas otras cosas que están haciendo hoy día los emprendedores.
Carlos, si podemos resumir, porque ahí está el tema de, por ejemplo, si tú ves la mayor cantidad de titulares, se van porque los MIPYMEROS cubanos, y voy a utilizar este nombre, los dueños de MIPYMES, incluso que puede ser una sola persona, lo aclara muy bien esta nueva legislación, o por lo menos esta nueva regulación de OFAC. Bueno, dicho esto, Si usted ve los titulares, casi todos se van a que pueden abrir cuentas en bancos estadounidenses. Pero se quedan otras cosas, como es, por ejemplo, lo del Internet. ¿A qué se refiere el Internet? Potenciar al sector privado. Si nos puedes hacer en sentido general, esto va dirigido a cómo ayudar al cuentapropista este o al mi primero cubano.
Estas medidas están diseñadas, que hubiéramos querido ver más, pero uno acepta lo que se logra hasta un momento y se aprovechan esas medidas. Son medidas que han sido muy buenas, primero porque le facilitan a los emprendedores cubanos poder tener cuenta bancaria aquí y poder hacer sus actividades comerciales aquí. Por ejemplo, una persona que quiere importar, arroz, en Cuba, ahora ya lo puede comprar aquí en Estados Unidos y puede pagarle al proveedor de arroz en los Estados Unidos con una cuenta aquí mismo en Estados Unidos. O sea, facilita todo el movimiento de dólares, todas las transacciones. Tiene otra ventaja muy grande, que al hacer todas esas transacciones dentro del sistema bancario oficial de los Estados Unidos, queda transparente, queda plasmado la transparencia de esas transacciones. Todas las empresas financieras, los bancos, etcétera, requieren saber de dónde proviene el dinero, es limpio, no es limpio, es sucio, no es sucio. Todo eso queda a la luz del día, en vez de lo que está sucediendo hoy día, donde estas transacciones tienen que ocurrir por canales oscuros, por mulas, dinero que viaja por mulas, en fin, una serie de cosas, cuando todo eso es innecesario y se puede resolver de una forma directa, permitiéndole a los cubanos que abran estas cuentas en Estados Unidos. Cosa que la ley cubana también lo permite. O sea que es algo, me parece, muy positivo y productivo, que ayuda a que estas empresas y estos emprendedores tengan mayor flexibilidad financiera en llevar a cabo sus negocios, pagar sus proveedores, importar cosas en Cuba, y que va a redundar en un costo mucho más bajo para el consumidor cubano.
Carlos, ¿estos emprendedores cubanos podrán acercarse a cualquier banco estadounidense o va a haber una selección de instituciones bancarias aquí?
Bueno, una cosa es que la ley lo permita y otra cosa es que los bancos lo quieran hacer.
Claro, porque aquí los bancos, como decía Reinaldo Escobar en el programa, no es el dictador Biden, los bancos son dueños, tienen sus dueños y tienen sus protocolos.
Claro, y los bancos están sujetos a una serie de requisitos muy complicados, etcétera. El tema de Cuba sigue siendo muy escabroso, porque Cuba está en la lista de países promotores del terrorismo, cosas que yo creo no debe de estar en esa lista, pero está. Y yo creo que todo eso conlleva una serie de preocupaciones para los bancos y otros. O sea que esto no quiere decir que mañana un cubano puede entrar en cualquier banco y abrir una cuenta. Eso no va a ser así tan fácil. Pero sí hay instituciones bancarias que les interesa este tema, que ven posibilidades de ganar dinero en este tema de una forma legal y limpia. La ley ya lo permite. Y yo creo que vamos a ver una mayor recepción gradual a este tipo de actividad.
Claro, por eso
Es importante poner en claro que para que un banco te abra una cuenta a ti en Estados Unidos, ellos tienen que cumplir con todas las leyes de le llaman las leyes de conocer a tu cliente. Uh-huh. Ellos tienen que saber quién tú eres, de dónde viene tu dinero, de que tú no estás en narcotráfico, que tú no eres un narcocriminal, que es dinero limpio, que no es robado, en fin. Le impone una serie de requisitos a los bancos que, por un lado, son onerosos. Los bancos tienen que cumplir y demostrar que han cumplido con todas esas cosas. Pero, por otra parte, nos asegura a nosotros y asegura al sistema bancario americano de que las transacciones que entran por el sistema bancario son transacciones limpias.
Claro, te iba a decir que el sector privado independiente cubano, por supuesto, está aplaudiendo en su mayoría estas medidas, pero a la misma vez ha creado incertidumbre dentro de ellos. Y tú acabas de explicar uno de los problemas que hay que superar con el pasar del tiempo, ¿no?
Claro, esto no va a ser mañana corre y abre cuenta, no va a ser así tan fácil, pero ya hay un proceso, ya es legal, y ahora hay que buscar avenidas e instituciones bancarias que les interese hacer este trabajo.
Habíamos hecho un programa con Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 Correcto. Medio, por cierto, que dejó una pregunta para Carlos Saladriga en el programa. Y la voy.
Mucho aprecio, Reinaldo.
¿Cómo no? Yo sé que y él también te aprecia. Voy a hacer la pregunta. Una de las preocupaciones que tiene él como periodista, y le hubiera gustado preguntártelo, yo voy a ser el interlocutor, es quién va a certificar que una persona es un emprendedor en Cuba. O sea, ¿se necesita algún tipo de licencia otorgada por el gobierno cubano que diga usted es un emprendedor? Esto, o sea, ese mecanismo dice que le preocupa muchísimo, porque si es el gobierno cubano el que determina quién es un emprendedor que pueda hacer todo esto, entonces ahí comienza a oler a peligro.
Mira, el sector privado se las busca siempre para resolver todos los problemas. Y uno de los problemas que el sector privado va a resolver, no el gobierno americano ni el gobierno cubano, sino el sector privado va a resolver, va a ser crear un mecanismo de certificar a estos emprendedores. De manera que una vez que ese proceso de certificación, que solo es una recopilación de datos y de información, para que un banco, un vendedor de arroz o un socio que quiere invertir en tu negocio pueda analizar estos datos y tenerlos a la mano y saber quién tú eres, de dónde provienes, de qué se trata tu negocio, tienes licencia, estás legal, no estás legal, estás incorporado, tienes personalidad jurídica, sí o no, etcétera. Eso, ese hueco que existe hoy día, lo va a llenar tarde o temprano, lo va a llenar el sector privado. Y yo creo que, lo digo tarde o más temprano, pero yo creo que más temprano que tarde. Eso es un proceso que viene y que va a darle un paso gigantesco en determinar quién constituye verdaderamente un emprendedor en Cuba.
Aquí, perdóname que te interrumpa, perdóname, José Luis, pero pudiera haber una similitud hasta cierto punto con el parol, por ejemplo. Han habido denuncias salidas de Cuba de que hay funcionarios de alto nivel que han aplicado al parol, que si quieren ir, y Estados Unidos le ha prohibido la entrada aquí a los Estados Unidos. Se dio recientemente con un funcionario de Isla de Pino, de la Isla de la Juventud, que no le dieron el permiso de entrada a Estados Unidos. ¿Pudiera existir algo parecido, una denuncia bien justificada desde Cuba? Este es un testaferro del gobierno cubano.
Yo no creo en las denuncias porque no me gusta la ciudadanía. nunca me ha gustado. Yo creo que lo importante es una determinación basada en datos, basada en una información seria. ¿Quién es la persona? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Dónde estudió? ¿Dónde se desempeñó? No importa que esa persona haya sido del gobierno. ¿Qué más da que haya trabajado en el gobierno en años anteriores? Lo importante es qué posición tiene hoy, qué desempeña hoy, qué negocio tiene, cómo lo hace, de dónde proviene el capital, a quién le vende. Tener una idea de que es un negocio limpio y puro y sano, que es lo que queremos que sea.
Y establecido, y establecido.
Y establecido, correcto. Que no sea una pantalla, que sea algo real. ¿Quién es el dueño? Si tienen inversionista, ¿quién es el inversionista? En fin, es un proceso. Todo en la vida es un proceso. Pero es un proceso que va a ayudar a determinar que las personas que quieren abrirle una cuenta bancaria a estas empresas, o que quieran hacer negocios con estas empresas, o que quieran prestarle dinero a estas empresas, o invertir en estas empresas, o comprarle o venderle mercancía, estas personas tengan una base de datos que puedan chequear para tener no la totalidad de la información que van a necesitar, pero sí un gran paso adelante en la acumulación de esa información que les sea útil en este proceso de discernir si es un buen cliente, un buen socio, un buen comprador, un buen vendedor para tu empresa.
Carlos, esto ha sido un camino largo lleno de, sin duda, ¿no?, de sueños, pero también de obstáculos, como tú dices, un proceso que comenzó hace ya muchos años a través de Cuba Emprende. Y repito, de Cuba Emprende se han venido formando muchos de estos cuentapropistas, emprendedores, incluso mipimeros. Uh-huh. Esta gente que a través del Centro Félix Varela de la Arquidiócesis de La Habana, pues ha venido desarrollando este programa. Esto sin duda es un avance tremendo después de tanto tiempo, ¿eh?
Sin duda, pero es por eso, porque llevamos tantos años formando emprendedores, más de 15 años. Formando emprendedores, que nosotros conocemos a un gran número, no a todos, pero a un gran número de esos emprendedores, y conocemos y sabemos muy bien su genuinidad, que son genuinos, que son reales, que son cubanos como todos nosotros, que son seres normales, que están tratando de buscarse la vida y de contribuir a la economía del país y que tienen muy buena voluntad de trabajar duro y de tomar grandes riesgos. Ese tipo, nosotros lo sabemos bien, por eso es que a mí me duele cuando yo escucho personas que debían saber más y ellos no la saben o lo ignoran y tildan de al sector este completo como una pantalla del Estado cubano. Eso es lo más absurdo, y no solo absurdo, es una falsedad. Eso no quiere decir que no haya por ahí alguien que fue funcionario, magnífico, bienvenido al sector privado, pero de que es una pantalla para el gobierno cubano, para el Estado, eso yo creo que es una gran falsedad, aunque puede que hayan esfuerzos por aquí o por allá, pero no representan en ningún momento la mayoría de estos emprendedores, que son todos cubanos como todos nosotros, que quieren echar para adelante, que quieren poner comida en la mesa de su casa y quieren vivir una vida mejor, y que hoy día, en conjunto, para que tú veas que ya no es tan incipiente el sector, hoy día en conjunto están empleando casi el 45% de la fuerza laboral cubana.
No, y ¿te sorprendió la reacción del gobierno cubano, la cancillería cubana, que dijo estas medidas son limitadas, buscan crear división en la sociedad cubana, pero de todas maneras las vamos a analizar, y si dijo así textualmente, y en caso de que ellas signifiquen una real apertura y no sea solamente un anuncio político, bueno, no las van a dejar.
Pero esto no es nuevo, ya el viceministro Carlos de Cosío ya lo había dicho con anterioridad. Había dicho eso mismo con anterioridad. Ya se sabía que el gobierno cubano iba a aceptar esta medida, y después de sacar toda la parte política fuera, es como pelar una cebolla, después de quitar todas estas cáscaras, y el meollo al que llegamos es que esto es bueno para la economía cubana, es bueno para Cuba y es bueno para los cubanos.
Carlos, ¿esto en algún momento va a ayudar a abaratar el precio de los productos que venden las MIPIMES en Cuba?
Sin duda ninguna. Hay que entender que los precios altos, que se ven altos de las MIPIMES en Cuba y del sector privado en general, no solo de las MIPIMES, es producto de las dificultades y del costo excesivo que lleva a llevar un producto a Cuba. Desde dificultades, costos legales, licencias, en fin, esto va a facilitar ese proceso de una forma enorme. Ya no va a haber que traer cosas de China con un costo de flete altísimo. Ya se puede comprar arroz aquí en Estados Unidos, mucho más barato mandarlo para Cuba. En fin, se pueden hacer muchas cosas hoy día con estas medidas que facilitan esto, que antes hubieran sido imposibles. Todo esto va a redundar en un gran en un descenso de precios reales. Sin embargo, la inflación cubana va a seguir porque no hay productividad. La moneda cubana va a seguir porque no tiene peso en los mercados convertibles. En fin, van a haber una serie de factores. So, mirándolo en peso, hay que entender de que ese peso va a seguirse depreciando hasta el momento en que la economía cubana ya tenga una fuerza distinta y ya las cosas cambien. Pero en términos reales, los precios sí van a bajar como producto de estas medidas, y por la propia competencia que esto va a invitar a surgir al mercado, porque ya mucha gente van a ver que se puede ya trabajar y comercializar en Estados Unidos a 90 millas de Cuba, y mucha gente van a entrar en negocios nuevos y va a haber más competencia, y nada baja los precios mejor que la competencia.
Carlos, las transacciciones en U-turn, esto yo recuerdo cuando se prohibió. Estas transacciones que muchas veces se generan en Cuba, después el beneficiario está en otro país que ni tan siquiera es Estados Unidos, pero violaba ciertas leyes del embargo del uso del dólar. ¿Qué cosa es esto de las transacciones U-turn?
Bueno, este es el flujo de dinero. Por ejemplo, alguien aquí en Estados Unidos le quiere comprar comida a su pariente. Entonces entra en una plataforma por internet, compra comida y se la manda en Cuba. Ese dinero, de una forma o de otra, tiene que llegar a Cuba, porque parte de esa comida se produce en Cuba, o es una empresa cubana en Cuba que la hace, y se le entrega a un consumidor en Cuba. Todo ese círculo de dinero se permite ahora, asumiendo que ya se pueden abrir las cuentas y que sea fácil abrir cuentas, etcétera. Todo eso queda claro, queda transparente, queda visible para los reguladores, para las autoridades norteamericanas, para las autoridades cubanas, queda visible, queda todo abierto y que se pueda visualizar cómo fluye ese dinero. Antes había que apoyarnos en mulas, etcétera, que llevaran dinero.
O en compañías radicadas en otros países, en terceros países.
O en compañías radicadas en otros países donde no hay transparencia. Como en Panamá, estoy injustamente acusando a Panamá y otros lugares, pero me refiero, en Panamá tú sabes que es muy fácil incorporar compañías, hacer, etcétera. Hoy día se puede hacer todo esto por las claras, por las buenas, muy abierto, muy transparente, y todo se va a poder ver de una forma extraordinaria. Uh-huh. Y nos va a dar datos y vamos a tener información de cómo se hace todo esto. En fin, esto va a ser algo, cuando llegue a dar fruto, que todo, te repito que no es de hoy a mañana, pero cuando esto empiece a dar fruto, yo creo que vamos a ver un gran beneficio para todo el mundo. Beneficio para Estados Unidos, porque todas estas transacciones se van a concentrar en Estados Unidos. Vamos a comprar productos americanos, a vender en Cuba productos americanos. El dinero va a circular aquí. Esto va a tener un impacto económico importante, no solo en Miami, sino en los Estados Unidos. Al igual que en Cuba, los costos de flete se abaratan porque nada más que tenemos que cruzar 90 millas, no tenemos que cruzar dos océanos. En fin, es una gran ventaja para Cuba.
Y el gobierno de Cuba, Carlos, perderá entonces un poco el control del dólar, ¿no?, del dinero.
Yo creo que no. Yo creo que no es cuestión de control, es cuestión de normalizar los mercados. Lo que yo creo que tarde o temprano el gobierno cubano tiene que entender de que para estabilizar la moneda hay que crear un mercado libre. Mientras exista un mercado paralelo, mientras exista un mercado negro, eso nadie lo puede eliminar, eso va a existir siempre. Entonces, para que haya confianza en el peso, cualquiera que sea la tasa de convertibilidad del peso, hay dos factores importantes: oferta y demanda de la moneda y la habilidad de que Cuba produzca suficiente para crear su propia riqueza interna. Todos sabemos que la producción en Cuba, de todo tipo, sea desde agrícola hasta de productos de consumidor, está por el piso. Esto tiene que restablecerse y muchas de las MIPYMES están encaminadas ahí. El otro día yo conocí de una MIPYME que está fabricando papel de inodoro en Cuba. O sea que ya empieza todo este proceso a restablecerse y a crear una economía de sector privado que beneficie a todos los cubanos y que beneficie la economía del país.
Y las hay que están creando bloques para la construcción.
Correcto, correcto.
Empezaron en la ilegalidad y después se legalizaron.
Mira, otra que yo conozco tiene una granja de pollos en Cuba, de huevos, y ya está produciendo huevos y los está vendiendo a un precio más barato de lo que yo puedo ir aquí a comprarlos en Publix.
Bueno, ojalá. Y ya en el minuto que nos queda final, porque incluso el Tesoro comienza hablando por primero de los servicios y software autorizados, o sea, basados en Internet, plataformas de redes sociales, plataformas de colaboración, videoconferencia, plataformas de juego. ¿Esto es beneficioso de qué manera?
Bueno, primero que nada, fomenta una serie de negocios interesantes. Hay muchos cubanos que han desarrollado aplicaciones para el iPhone o para los teléfonos de Google o de, uh-huh, que usan el otro sistema operativo, que son magníficas aplicaciones que tienen aplicabilidad internacional. Ahora se les permite a estas personas que vendan sus programas en cualquier plataforma digital fuera de Cuba. Eso es un paso enorme. Hay muchísimas compañías en Cuba grandes que emplean muchas personas que hacen programación para Estados Unidos, para otros países de Cuba. Ya todo eso queda muy clarificado, ya pueden hacer todas las transacciones financieras. Hay otras, también el uso de plataformas. Por ejemplo, un cubano ahora puede vender en Amazon, porque ya puede Amazon cobrar y pagarle. O sea, se facilitan todas estas plataformas de pago. Ya. Hay que enfatizar que en este momento está todo limitado al sector privado, pero esa es la gran apertura que yo creo que esto le da a la economía cubana, que le da un dinamismo y una oportunidad al sector privado de echar adelante toda la economía del país.
Bueno. Carlos Saladrigas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y haber explicado tu punto de vista sobre estas nuevas regulaciones hacia Cuba. Gracias, Carlos.
Cómo no, un abrazo, gracias.
Igualmente, bueno. Hasta aquí entonces, Tema a Fondo.